Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí otra vez José Benito en B, otra vez en un espontáneo que nos quiso avisar. La juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. Bueno, amigos, otra vez aquí con mis inquietudes de cada día. Y bueno, hoy se me ocurre ocurrentemente, porque tengo a veces alguna ocurrencia. Se me ocurre que creo que debo de repetir algunos puntos, algunas cosas. Tengo que volver a repetir algunos puntos, algunas cosas que son importantes que tengamos presentes y que prácticamente están diferenciando a unas religiones de otras, a unos cristianos de otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y especialmente me da mucha pena, muchísima pena, cuando la gente ya entra en sistemas de juicio o en sistemas incluso de condenación porque una persona cree o deja de creer en esto o en lo otro, ¿no? El otro día vi un vídeo en internet que una persona trinitaria afirmaba que los que no creen en la Trinidad no pueden salvarse o no van a salvarse. Por ejemplo, ¿eh? Los trinitarios piensan que los que no creen en la Trinidad, o sea, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que no se van a salvar. Es un pensamiento, ¿no? General. Y después te juzgan y, como decía en la charla anterior, te tratan, mejor dicho, te maltratan como si tú fueras un hereje, como si tú fueras un anticristo. Te maltratan. No digo que te tratan, porque no es que te traten, es que te maltratan. Es una forma de maltrato psíquico, moral, espiritual. Es una forma de maltrato, ¿no?, que hacen ellos a las personas que no quieren creer en la Trinidad. Como explicábamos el otro día, y tengo un estudio completo en mi página cristianosenviados.com, un estudio completo sobre la Trinidad, que creo que es suficientemente completo y claro como para que cualquier persona realmente llegue a tener un entendimiento verdadero de ese tema, ¿no? Pero yo siempre digo que a buen entendedor, pocas palabras. Y Dios dice que paz en los hombres a la gente de buena voluntad. Jesucristo dice que hay que captar el sentido, entender, tratar de entender lo que Dios dice en la Biblia, o lo que Cristo nos dice, o lo que nos enseñó Dios por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles. Entonces, quien quiere entender y se ciñe a lo que dice ahí, pues ya no tiene por qué ir más allá. No tiene por qué ir más allá. Con respecto al tema de la, con respecto al tema de la Trinidad, ya explicamos en otra anterior charla que esa doctrina jamás la enseñaron los apóstoles de Jesucristo, ni la Biblia. Jamás. Habíamos dicho una serie de razonamientos, como por ejemplo, que lo que dice el apóstol Pablo, que para nosotros solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Habla de un solo Dios y de un solo mediador. Después, en la Biblia se explica claramente que Jesucristo es un ser que está con el Padre, o sea, al lado del Padre en el cielo desde antes de la creación del mundo. Y leíamos lo que dice en Juan 17, 4, 5, que dice: glorifícame a tu lado con la gloria que yo tenía al lado tuyo antes de que el mundo fuera. Lo cual manifiesta que Jesucristo estaba al lado del Padre, antes de que el mundo fuera. Y Cristo le pide que le glorifique a su lado con la gloria que tenía antes de que el mundo fuera. O sea, que Cristo realmente era un ser que estaba al lado de Dios ya desde antes de la creación del mundo. Después la Biblia explica claramente que Jesucristo fue ensalzado a un puesto superior y que se le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Fue glorificado a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. Y ahora hace que todos los ángeles y que todo, de manera que todos los ángeles y todo eso le rindan un homenaje o le adoren de una forma de adoración, pero que en realidad es un homenaje que se le rinde a Jesucristo, puesto que la adoración pura y verdadera se le debe dar únicamente a Dios el Padre, al Todopoderoso. Jesucristo siempre habló de su Padre y su Dios. Mi Padre y Dios, mi Dios y mi padre, y padre de ustedes y Dios de ustedes. En Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, el que te estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Después Jesucristo deja muy claro en la Biblia que el enviado no es mayor que el que lo envió. Es Jesucristo mismo el que dice repetidas veces que su Padre es mayor que él. Y la Biblia dice claramente que la cabeza del Cristo es Dios. Ya Jesucristo en el cielo, una vez glorificado, ya estando a la diestra de Dios, porque Cristo está al lado de Dios, a la diestra de Dios, dice que Dios le da una revelación, y esa revelación Dios la transmite a Juan, que está en la isla de Patmos, por medio de un ángel. Y en Revelación, Apocalipsis, se muestra a Jesucristo siempre como una criatura supeditada a Dios, o inferior a Dios, y Jesucristo vuelve a decir en varias ocasiones, mi Dios y Dios de ustedes, y mi Padre y Padre de ustedes. Haciendo referencia a alguien que no era él, porque él dice mi Padre y mi Dios. Entonces, esa figura creo que está muy claramente explicada en la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador que media, que intercede ante Dios y los hombres. Y es Jesucristo. Y ese Cristo siempre adoraba al Padre. El ejemplo que nos dio, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Y que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, el Padre, siempre que esté en armonía con su voluntad, nos lo va a conceder. Entonces, en la Biblia nunca se menciona la palabra Trinidad, ni nunca se enseñó que Dios fuese un Dios trino. Explicamos que esa doctrina se empezó a enseñar 325 años después de la muerte de los apóstoles, fomentado por Constantino y por la Iglesia Católica. Entonces, que alguien pretenda y que salga en un medio de comunicación diciendo que los cristianos que no creen en la Trinidad no se pueden salvar, me parece el absurdo de los absurdos. Porque en cierto modo está diciendo que Jesucristo miente o engaña a la gente cuando dice mi Padre mayor es que yo, o mi Padre es mayor que yo. Si Cristo es una criatura que está al lado del Padre, que está a la derecha del Padre, y es hijo de Dios, y la Biblia deja muy claro que ese hijo es inferior al Padre, está supeditado al Padre. Y ahora viene alguien diciendo que las personas que no creen que Cristo es el Dios Todopoderoso y que hay que adorarlo a Él, que esa gente no se van a salvar. Bueno, en fin, hay que tener mucha paciencia, la verdad, porque yo noto que esta gente es muy sincera, ellos creen firmemente lo que dicen, se lo creen, creen que eso es la realidad, como les han explicado tan bien a ellos, o les han inculcado tanto que Dios es una Trinidad, pues ellos se lo creen, y creen que esa es la enseñanza correcta, hay que tener paciencia y misericordia, que Dios les abra el entendimiento, para que sencillamente crean la palabra de Cristo, que Él mismo lo dijo, y Él no engaña a nadie, mi Padre mayor es que yo, mi Padre es mayor que yo, lo dijo Cristo. Entonces, una palabra tan sencilla y tan clara, y el lenguaje de la Biblia constante es ese, que Cristo a su día entregará el reino a su Padre, o sea, que el cabeza de Cristo es Dios, ese es el lenguaje de la Biblia. Cristo es una persona supeditada a Dios y que está a la derecha de Dios ahora, gobernando sobre la congregación cristiana, hasta que tome la gobernación de todo el mundo, cuando en su segunda venida, ¿no? Bien, otra doctrina que hablábamos el otro día es lo del alma inmortal. Si la Biblia dice que el alma que peca, ella misma morirá, es que vamos a cosas tan sencillas como esta. El alma que peca, ella misma morirá. ¿Por qué hay alguien que dice que no muere, que es inmortal? O muere o no muere. A no ser que no entendamos claramente lo que significa morir. A lo mejor alguien piensa que morir realmente significa vivir, o estar vivos. Pero yo entiendo que lo que dice la Biblia claramente, porque lo explica claramente la Biblia, que cuando una persona muere es que está muerta, no está viva. Está muerta, ¿qué quiere decir? Que no oye, que no ve, que no habla, que no siente, que no padece, que no tiene amor, que no tiene odio, que no puede orar a Dios ni pedir por nadie, que no puede pensar, que no tiene recuerdos, que no tiene planes, es una persona inexistente. Ah, pero es que la Biblia dice que los muertos, que para Dios, todos ellos viven. Claro que para Dios todos ellos viven, porque los muertos, todos los muertos están en la memoria de Dios. Por eso Dios los puede volver a resucitar, porque están en su memoria, y Dios los puede volver a resucitar. Es como un juego de un ordenador, tú guardas el juego y el juego ya no hace nada. Porque lo has guardado en la memoria del ordenador. Está ahí guardado el juego. Y no puede hacer nada por sí solo. Solo cuando el dueño del ordenador saca ese juego otra vez, pues ese juego sale otra vez y tú ya puedes volver a jugar con él. Y a lo mejor ese juego hasta sale mejorado, optimizado. Pero mientras está en la memoria del ordenador, no puede hacer nada, ni no tiene ningún tipo de actividad. No puede emitir ruidos, no puede hacer nada. Y eso es lo que explica claramente la Biblia de las condiciones de los muertos. Los muertos no pueden hacer nada, nada, hasta la resurrección. Nada. Ni mover un dedo, nada. Sencillamente están guardados en la memoria de Dios y Dios cuando quiera los puede volver a resucitar tal y como Él era, o mejorados, optimizados. Pero están muertos. Lo explica claramente la Biblia, no oyen, no ven, no tienen amor, no tienen odio, no pueden hablar y no pueden aparecer sin desaparecerse a nadie, porque están muertos. Si están muertos no se pueden ni aparecer ni desaparecer a nadie. Después es importante tener presente lo que explica la Biblia en cuanto a la resurrección de los muertos, que la Biblia explica claramente cuándo va a ser la resurrección de los muertos. Lo explica. Los muertos van a resucitar al tiempo, o en el mismo evento, cuando Cristo vuelva por segunda vez después de la gran tribulación. Después, nunca antes de la gran tribulación, Cristo vuelve por segunda vez en gloria con sus poderosos ángeles que envía a recoger a todos los suyos desde los cuatro puntos del cielo, ¿no? En ese mismo evento, lo primero que ocurre es la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Se refiere a las personas que han muerto en unión en Cristo, o en Cristo. Se refiere a personas, a fieles devotos, a verdaderos discípulos de Jesucristo, personas fieles, personas obedientes, que Dios considera dignas, y Dios automáticamente a esas personas les da la inmortalidad. Sabemos que las personas que están en Cristo, las personas fieles, obedientes, no los que dicen que son cristianos, decir que son cristianos podemos decirlo todos, pero después si no somos cristianos de verdad, ¿qué dice Dios? Dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y Señor, y no en tu nombre. Y dijo, apártense de mí porque nunca les conocí. Obreros del desafuero. ¿Desafuero qué significa? Desobediencia, pecado. Entonces, las personas que fueron, me refiero los que están en la primera resurrección son verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos siervos de Dios que han sido fieles, que han sido obedientes y que han llevado una vida santa, han procurado ser unas personas realmente devotas, puras, santas, unas personas que realmente han entregado su vida a Dios para servir y para adorar a Dios de una manera correcta, obediente, fiel. Eso no quiere decir que una persona sea súper perfecta, que sea como San Papucio Bendito que nunca rompió un plato. No nos equivoquemos. Todos los cristianos, todos los seres humanos vamos a cometer errores, sí o sí, y algunos muy graves, cuidado. Todos los cristianos podemos cometer errores y algunos muy graves. Pero las personas que son de verdad de Dios, de Cristo, son personas que se arrepienten, que se vuelven a Dios y que se esfuerzan, se corrigen, se esfuerzan por hacer las cosas bien hechas. Ser fieles y obedientes a Dios. Dios conoce a esas personas que lo aman. Dios conoce muy bien a las personas que lo aman y a las personas que realmente se esfuerzan y tratan de hacer las cosas bien, que tratan de ser obedientes y quieren ser personas correctas en la vida, ¿no? Repito, Todos los seres humanos somos imperfectos, podemos cometer errores. Mucha gente, a lo mejor, dicen un devoto de Dios, un siervo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Igual piensan que es una persona ahí que, bueno, que ya tiene la aureola y es un San Apapucio bendito, nunca rompió un plato. No nos equivoquemos. Hay muchos siervos que Dios consideró personas benditas para él, personas fieles para él, personas amadas, queridas por él, y cometieron errores muy, muy graves y muy serios. Pero Dios ve el corazón de la gente, ve cuando una persona realmente es sincera, cuando una persona realmente es de Dios, de verdad, es que la ama de verdad y hace la voluntad de Dios, y cuando una persona es un badanas, otra cosa parecida, ¿no? O sea, Dios diferencia. Tú y yo no podemos diferenciar exactamente, pero Dios sí que puede diferenciar completamente los que son de él. Por eso la Biblia que los muertos en Cristo, los que pertenecen a Dios de verdad, resucitarán primero. ¿Cuándo resucitan primero? Resucitan al tiempo de la venida de Cristo, cuando Cristo regresa por segunda vez, y esto ocurre después de la gran tribulación, nunca antes. Es la primera resurrección de los muertos. La segunda resurrección que ocurre es después de los mil años, cuando ya Satanás es atado, primero, después de los mil años se suelta Satanás por un tiempo, Satanás extravía a muchísima gente, y después ya Dios interviene otra vez, destruye a los inicuos y encierra a Satanás, y hay un juicio. Entonces esas personas que sí que pasan por juicio, porque los cristianos de la primera resurrección no entran en juicio. Los cristianos que resucitan en la primera resurrección, que es después de la gran tribulación, cuando Cristo viene por segunda vez, esas personas que resucitan no entran en juicio, ya pasan directamente a la inmortalidad. Dios les da la vida eterna, la inmortalidad, y reinarán con Cristo en los cielos. La segunda resurrección, sí, la gente pasan por un juicio y es una resurrección diferente, es una resurrección, como se dice en la Biblia, de juicio. Y ahí Dios ya dictamina lo que quede para cuál, ¿no? Pero mientras tanto, hasta que todo eso ocurre, los muertos están inactivos, no pueden hacer nada, no pueden aparecerse a nadie, ni desaparecer a nadie, no pueden hablar ni oír, como decíamos antes, están completamente inactivos. El único sitio donde están es en la memoria de Dios, en la memoria del Dios Todopoderoso, es donde están ellos. Otra enseñanza que también se discute es que, y por eso se mete mucho con los testigos de Jehová, yo no soy testigo de Jehová, pero se mete mucho con los testigos de Jehová, dicen que hay un infierno de fuego y que las almas que caen en ese infierno de fuego están toda la eternidad ardiendo allí. Bueno, eso es una barbaridad. Eso, pensar que Dios a las almas las va a atormentar allí, quemándose literalmente con fuego toda la eternidad, eso solamente hay que pensarlo un poquito para saber que eso no puede ser. Eso es imposible que sea así. Dios no va a hacer eso nunca. Fuego eterno significa que será, que el fuego es un fuego que nunca se apaga, que es eterno. O sea, siempre está ardiendo ese fuego, ¿no? Pero eso no quiere decir que las almas estén allí eternamente ardiendo, o sufriendo, o en tormentos. Porque, fijaros tú, quémate con un mechero la mano. Un poquito. Coge un mechero, préndelo y quémate la mano. A ver qué es lo que te pasa. Y tú dime si es creíble que una persona vaya a estar ardiendo con ese dolor, con lo que produce un quemazón, el quemarse, toda la eternidad. Eso es insufrible. Yo personalmente creo que puede haber diferentes tipos de castigos, ¿no? Que no va a ser el mismo castigo para una persona que se dedicó a sacarle los ojos a los niños, para traficar con los ojos. Sabes que hay tráfico de órganos y que hay gente que se dedica a arrancarle los ojos a los niños para traficar con ellos, para ganar dinero. Lo mismo que dice con los ojos de los niños, ya hablan, hay tráfico de órganos, la gente en barrios marginales cogen a personas y les quitan el hígado, el riñón, o el corazón, o lo que pillan, y ala, y a traficar, ¿no? Hay gente que promueve guerras, que trafica con las personas, con las almas de las personas. Hay gente que mata torturando, como hizo la Inquisición. Yo creo que toda esa gente tiene un juicio, un castigo distinto. Por ejemplo, a uno que yo que sé, que su pecado pues era robar para darle de comer a sus hijos. Por ejemplo, ¿no? Si acaso ese es un pecado. Entonces, creo que hay diferentes tipos de pecados y que cada uno va a pagar según sus hechos, como dice la Biblia, ¿no? De hecho, Jesucristo mismo dijo que será más soportable para la gente de Sodoma y de Gomorra que para esta generación, porque esa generación estaba viendo los milagros de Jesucristo y no hacían caso a Jesucristo. Entonces, eso muestra que puede haber diferentes tipos de castigo. Pero de ahí a que una persona vaya a estar toda la eternidad ardiendo en un fuego llameante, en tormentos y dolores y todo eso, yo eso no me lo creo. Yo creo que eso acabará también. Entonces, no creo que exista un infierno de fuego donde la gente esté toda la eternidad ardiendo, por muy mala que sea, por muy malas cosas que hayan hecho. No me lo puedo creer eso. Creo que existe el fuego eterno como expresión de que hay un fuego eterno que procede de Dios, pero no que la gente vaya a estar ahí toda la eternidad ardiendo y atormentándose. Eso me parece más bien una crueldad, una barbaridad, y no es bíblico además, porque dice que eso también se acabará. Después, hay doctrinas, por ejemplo, que se enseñan en muchas iglesias también, por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas cesó, punto y final. Magistralmente, el apóstol Pablo, para quitar una tendencia que había en Corinto, una tendencia mala, les dijo: si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, cállese. Cállese. Porque las lenguas era para edificar. Las lenguas fue un milagro que Dios utilizó cuando había gente extranjera, gente de otros países, que no podían entender el lenguaje original que se hablaban allí en aquel lugar. Entonces dice que el milagro era que esas personas les oían hablar en su propio idioma. El milagro no solo consistía en que ellos hablaban en diferentes idiomas o lenguas, sino en que la gente les oía hablar en su propio idioma. Es como si yo te estoy hablando a ti en español y hay un inglés que me entiende perfectamente lo que le digo en su idioma, en inglés, y yo estoy hablando en español. Ese era un milagro. Otro milagro es que ellos también podían hablar en diferentes idiomas. O sea, yo soy español, nunca supe inglés y de repente me encuentro hablando perfectamente en inglés. Y la persona me oye hablar en su propio idioma también, porque yo hablo en ese idioma. Ese es el milagro que se refiere en la Biblia. Pero ahora hay una serie de personas que, queriendo hacer ver que ellos son más espirituales, que realmente están poseídos del Espíritu Santo, y empiezan a hacer un balbuceo de lenguas que dicen que son las lenguas de los ángeles, que ni ellos ni nadie mismo entiende. Es una apariencia fingida, un espíritu fingido, de como si fuese el espíritu de Dios realmente el que viene a ellos a hablar en lenguas. Y eso no es bíblico, no tiene nada que ver con el pensamiento de la Biblia. Después vemos lo que decía otra cosa que es muy importante, que la mayoría de las iglesias, por no decir todas las iglesias de la cristiandad, están muertas espiritualmente. ¿En qué sentido? En que sus fieles no van a predicar. O sea, los fieles de la iglesia realmente no son predicadores del reino de Dios. Jesucristo predicaba la palabra de Dios. Se pasó su vida predicando la palabra de Dios, constantemente predicando la palabra de Dios. Los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, dicen que todos los días en el templo, en las plazas de mercado, de casa en casa, en todos los sitios, todos los días estaban predicando la palabra de Dios. O sea, la obra principal de los discípulos de Jesucristo era predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendían perfectamente que la obra de Dios, la predicación, es una obra salvavidas. Es una obra salvavidas. Dios nos utiliza a nosotros como la luz del mundo y como la sal de la tierra para que llevemos esta creencia que tenemos, esta fe que tenemos, de las buenas nuevas de Cristo para que la gente se ponga de parte de Dios y se puedan salvar. Una vez estaba yo en un hospital y entraron allí dos gitanillas. Yo estaba allí esperando y aquellas gitanillas se sentaron allí en un banco y empezaron a predicar a la gente que había allí. Les empezaron a hablar de Dios y de Cristo. Y ahí me entró un gozo, una alegría, porque empezaron a predicar, o sea, a hablarles acerca de Dios y acerca de Cristo a la gente que había allí. Y alguna gente decía que no creía en nada, pero yo dije, ah, pues tal. Y me hizo mucha gracia como aquellas gitanías celosas que vienen de ser pentecostales o así, pues predicaban así. Me llevé un gran gozo, una gran alegría al ver a esas personas predicando. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, seamos de la religión que seamos, prediquemos a Cristo. Prediquemos las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de la salvación. Porque sí que estamos, a veces hay diferencias de opinión en doctrinas o en creencias. Yo personalmente no quiero entrar en un juicio profundo con respecto a eso, de decir tú te vas a condenar, tú vas a... Trato de ayudar a las personas a que vean el punto de vista correcto, bíblico. Pero no me entro en un tema de juzgar y condenar a la gente por a lo mejor porque estén equivocadas en un punto. Cuando Dios habla a Babilonia la Grande, dice, sálganse de ella, de Babilonia la Grande, esa gran ramera, le llama pueblo mío. ¿Qué quiere decir? Pues que aún dentro de la religión falsa, aún dentro de la religión babilónica, aún dentro de la ramera y de las rameras, de las hijas de la ramera, puede haber pueblo de Dios. Porque dicen, sálganse de ella, y dice, pueblo mío. Quiere decir que dentro de esas religiones hay pueblo de Dios. Pues dice, pueblo mío, salte de ahí. Entonces, habrá personas que son muy sinceras, muy buenas, devotas, que ellas creen que están haciendo lo correcto y a lo mejor están equivocadas en un punto, pero Dios dice, son pueblo mío. Esas personas sinceras tendrán que estudiar la Biblia, sinceramente, honestamente, procurar hacer todo lo que Dios dice y en su momento determinado se darán cuenta y saldrán de la adoración falsa. Como mucha gente salió ya del catolicismo cuando vio la violencia que ha difundido el catolicismo durante toda la historia, ¿no? Hablábamos el otro día de la Santa Inquisición, ¿eh? Y yo le digo, exhorto a toda la gente a que entren en Google, pongan en Google imágenes y máquinas de torturar de la Santa Inquisición y lo que hacía la Santa Inquisición. Y que entren en YouTube y pongan vídeos de la Santa Inquisición. Porque si después de ver los vídeos, las máquinas que tenían allí, cómo torturaban a la gente, lo que les hacían, eso durante 300 años a 500 años, que lo hicieron. Cuando una persona vea las guerras que promovieron, las matanzas que hicieron, la cantidad de gente inocente que mataron, si siguen diciendo que ellos es apropiado apoyar la Iglesia Católica, pues entonces apaga y vámonos, dicen por aquí. Entonces apaga y vámonos. ¿Eh? Porque yo estoy seguro que si a mí se me ocurre tan solo, yo qué sé, golpearle un puñetazo en una mejilla a un pastor porque yo creo que está equivocado, me cae el pelo. Pues imagínate cuánto más si paso siglos torturando a la gente con esas máquinas atroces que se ven en internet, quemando a la gente viva y demás. Entonces voy y les apoyo y les defiendo. Seamos serios y seamos sensatos. Aquí no estamos hablando para faltarle al respeto a nadie ni para meternos con nadie, porque Dios dice que ahí hay pueblo de Él. Personas que son sinceras, que son honestas, que aman a Dios y que quieren agradar a Dios. Pero hay que tener la cabeza encima de los hombros y los pies en el suelo y entender lo que dice la Biblia, ¿eh? Para saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada y pensar las cosas. Y la Iglesia Católica también está entre esas iglesias que no promueven la predicación, porque no es promover la predicación dentro de la Iglesia, no es sencillamente decir, tenéis que predicar, hermanos, tenemos que predicar, hermanos. Dios dice que los que no prediquen serán como la higuera, que se secarán. Cuando fue Jesús a aquella higuera y vio que no daba fruto, le dijo, la secó. Cuando habla Jesucristo en el capítulo 15 de Juan y habla de la vid y los sarmientos, dicen que los sarmientos que no llevan fruto se echan al fuego, se secan y se echan al fuego y se queman. La Biblia está cansada de repetir una y otra vez que la gente que no predica, que no llevan fruto, y está refiriéndose a la predicación, serán cortados se secarán, irán al fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pone la parábola de los talentos, pone la parábola de las minas, pone la parábola de la vid, y pone la parábola de la higuera, y del árbol aquel que no daba fruto. Los hijos de Dios tienen que predicar porque es el medio que Dios utiliza para salvar literalmente la vida de las personas. Las personas que no hacen caso a Dios van a ser echadas al lago de fuego. Si tú tienes este conocimiento y sabes que eso es verdad, tú tienes la obligación de predicar a la gente, de exhortarlas a que se pongan de parte de Dios, porque si no, las personas, esas personas que no han hecho caso de Dios, que no han querido servir a Dios, se van a ir al lago de fuego. Y tú eres responsable de tener que avisar a la gente, predicándole las buenas nuevas del reino. Por eso Jesucristo, cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Dios a Cristo, el Padre, el Todopoderoso, le da toda autoridad a Cristo en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús te dijo, una vez que resucitó y fue glorificado, dijo: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces él es una persona revestida por el Dios Todopoderoso de autoridad, de liderazgo, de poder, y él es el rey del universo, nombrado por Dios. Y ahora él como rey, nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro señor, como una persona revestida de toda autoridad, de todo poder, lo primero que dice es: vayan y hagan discípulos. Es su primera orden, su primer mandato, lo primero que dice, después de que ha sido revestido con toda autoridad me ha sido dada por mi Padre que está en el cielo y en la tierra, lo primero que dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos en mi nombre. En el primer siglo, los discípulos de Jesucristo obedecieron esa orden, y todos los días en el templo, en las plazas de mercado, en las plazas públicas, de casa en casa, estaban predicando sin cesar las buenas nuevas del reino acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días. En las iglesias no basta que un pastor diga: ustedes tienen que ir a predicar, deben ir a predicar porque ustedes son la luz del mundo, porque ustedes son la sal de la tierra, vayan y prediquen. No basta eso. ¿Por qué? Porque el ser humano somos animales de costumbres. Valga la expresión. Los seres humanos somos animales de costumbres. Entonces, en cada iglesia, los pastores deberían organizarse para educar, para enseñar, para acostumbrar a sus fieles a ir a predicar. Pues ¿cómo? Por ejemplo, formando grupos. Jesucristo los juntaba y los enviaba a predicar de dos en dos. Pues por ejemplo, formando grupos, y vamos a salir a predicar. Venga, salimos de dos en dos. Y en grupos van a predicando por la calle, pueden repartir algún tratado que ellos tengan sobre que hablen sobre la salvación, sobre lo que hizo Jesucristo, sobre lo importante que es leer la Biblia, o sobre cosas que ellos crean que son importantes y que a lo mejor son apropiadas para el lugar, el barrio, la ciudad o el país donde estén. Entonces, esa obra sí demuestra la espiritualidad de una iglesia. El ir allí a cantar aleluya y pegar saltos y gritos y canciones ahí, no me vale. Señores, no me vale. Está muy bien ir a la iglesia, cantar alabanzas a Dios, adorar a Dios juntos, alabarlo con canción. Está muy bien una buena prédica, está muy bien que haya gozo, regocijo entre los hermanos, amor y unidad. Está muy bien. Pero si no se sale a predicar, son iglesias muertas. Ustedes a lo mejor no entienden muy bien lo que yo les digo, o lo que se piensan que soy exagerado, o que estoy hablando de una cosa que no es. Créanme que sé muy bien de lo que estoy diciendo. Para Dios son iglesias muertas. Si usted ve a una persona inicua y no le libra de su camino, o trata de librar de su camino, usted pagará como el inicuo. Usted tiene la obligación moral, espiritual, y ese mandato divino, que usted tiene que salir a salvar vidas humanas, predicándoles las buenas nuevas. Estamos aquí en este planeta de paso y Dios tiene un plan de salvación, un plan para que usted pueda vivir eternamente. La muerte está garantizada, ya lo sabemos. Lo sabemos por experiencia. La muerte está garantizada, pero Dios promete la vida eterna a las personas que son fieles y obedientes. El mundo entero yace en el poder del iniquo, una persona que es bondadosa, que es misericordiosa, que realmente cree en Dios, en su bondad, en su misericordia, va a tratar de librar a la gente de las garras de Satanás, librar a la gente que es de la garra de Satanás, del mundo, para llevarla al reino de Dios, o al reino del amor de Dios, que está en Cristo. Al reino de su amor, que está en Cristo. Digamos, a esa otra dimensión, a esa plataforma espiritual, donde uno es uno con Dios y con Cristo, y donde Dios te tiene garantizada la vida eterna y todas las maravillas que Dios promete a aquellas personas que le aman y que le son fieles, porque para Dios esas personas son bonitas, son preciosas, son maravillosas, y Dios las ama y Dios quiere que tengan lo mejor, lo más increíble que puedan imaginar. Y Dios quiere darle eso a todas las personas que se arrepientan y se hagan de su pueblo, se hagan verdaderos fieles de Dios. Y ustedes que tienen ese conocimiento, que pueden estar contentos, que pueden estar regocijados, felices, llenos de gozo, porque tienen ese conocimiento de Dios, saben que es verdad. Qué mayor alegría es saber que esa es la verdad y que Dios nos promete eso y que Dios no va a fallar. Dios no nos va a fallar. Usted tiene la obligación moral, espiritual, es un mandato, es una orden divina. Usted tiene que ir a predicar y hacer discípulos. Y no diga que es que ya predica mi pastor. Y ya no diga usted que es que ya tenemos un canal de televisión. Como ya tenemos el canal de televisión, como ya tenemos unos amigos o unos hermanos que repartan ya unas revistas o unos folletos o unas Biblias, ya tenemos todo el canal de radio y ya está. No, señor. Usted, personalmente, individualmente, tiene que ser un predicador activo de las buenas nuevas del reino de Dios. Usted, personalmente, individualmente, tiene que ser un predicador activo de las buenas nuevas del reino de Dios. Y en su iglesia, su pastor, si realmente es un pastor de ovejas, es un verdadero pastor, un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero pastor de los que Cristo son de verdad, pues tendrán que educarles, enseñarles y acostumbrarles a que ustedes sean predicadores constantes de la palabra de Dios. Repito, los apóstoles de Jesucristo todos los días, de puerta a puerta, de casa en casa, y en los templos, y en el templo, y en los mercados, y en las plazas públicas, predicaban sin cesar las buenas nuevas del reino de Dios. Todos los días. Así que una iglesia que es de Dios y de Cristo está activa constantemente haciendo la obra salvavidas, que no se repetirá nunca más, porque esta obra salvavidas no se repetirá nunca más en la historia de la humanidad, de ayudar a la gente a que se puedan poner de parte de Dios y salvarse. La pregunta es, amigo, ¿serás tú parte de este impresionante movimiento que se va a hacer por toda la tierra de predicadores del reino de Dios para salvar las vidas humanas? ¿Estás tú predicando, molestándote en ayudar a tus vecinos, amigos, quien sea, para que se salven? Pues los pastores y las iglesias tienen que enseñar, educar, acostumbrar a sus fieles a entender la importancia vital de esto. Y por supuesto, a ponerlo por obra. Entonces, el punto en el cual hacer hincapié en este tema es en que las iglesias se deben fomentar el espíritu de predicación, pero practicándolo. Jesucristo enviaba a sus discípulos a predicar de dos en dos. Se organizaban y los enviaba a predicar de dos en dos. Y les daban instrucciones de dónde tenían que ir y lo que tenían que hacer. Con las iglesias, igual. Juntarse en la iglesia o en algún sitio y salir a predicar en grupos. Es una manera de acostumbrarse a hacer esta obra salvavidas de la predicación de las buenas nuevas. Y vas a hablar con tu amigo, con tu vecino, o con un transeúnte, o en la parada de autobús, o donde sea, hablar a la gente acerca del reino de Dios. Entonces estás tomando la obra salvavidas. ¿Por qué? Porque las personas que no estén correctamente de parte de Dios, sencillamente se van a ir al lago de fuego. Entonces nosotros somos, como quien dice, lo que Dios utiliza para salvar vidas humanas. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y la orden que nos da nuestro gran rey, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos en mi nombre. Eso es lo que tienen que hacer las verdaderas. Entonces esas iglesias pasarán de ser iglesias muertas, pasarán a ser iglesias vivas. Y verán fulgurando el espíritu realmente de Dios en sus iglesias y verán realmente la riqueza y la bendición de Dios. Esa sí que es una manera buena de agradar a Dios y de regocijar el corazón de Jehová nuestro Dios y de su amado Hijo Jesucristo. También había comentado muchas veces lo importante, lo vital que es que los pastores en las iglesias edifiquen a su iglesia o a los miembros de su iglesia para que lleguen a ser pastores como ellos también. Jesús dijo que el discípulo no es mayor que su maestro, pero que el discípulo llegará a ser como su maestro. Entonces, un buen maestro lo que hace son maestros que serán como él o mejor que él. Cuando un pastor está en una iglesia y consigue que en un año haya 3, 4, 5 pastores iguales a él o mejor que él, esa persona realmente está edificando la iglesia de Cristo. Está edificando, está haciendo piedras vivas en el templo de Dios. El nombre de ese pastor perdurará. Esa persona tendrá realmente riqueza, gloria y honra. Ahora, los pastores que dicen que son pastores y ellos siempre son los pastores y siempre ellos son los pastores y no hay más pastores que ellos, esos pastores no me valen, no me sirven, no valen. El pastor tiene que hacer pastores igual que él. Nosotros llegaremos a ser igual que el Cristo, en la plenitud del Cristo. Un pastor tiene que edificar su iglesia hasta el punto de que muchos lleguen a ser igual o mejor que él. Esa es la idea. Entonces sí, esas personas tendrán gran bendición, tendrán gran renombre y gran fama. Y sí que tendrán riquezas y glorias. Ese sí me vale. Es muy importante este punto porque existe la figura del pastor y de la pastora y ahí están por años y años y años y está el pastor y la pastora. Igual que el cura en la iglesia. Yo soy el cura y el cura y el cura. Y eso que ha hecho la religión católica con el cura y tal, eso es una otra aberración. Primero imponen una carga, que tú para ser un verdadero cura o un verdadero sacerdote tienes que ser soltero. Jamás en la vida se dice en la Biblia que un cura o un pastor tenga que ser soltero. Jamás. Y que no pueda tener hijos. Eso jamás en la Biblia se ha dicho que un siervo de Dios, un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, que sea como un pastor o un sacerdote, como dicen ellos, tenga que ser soltero. Y después, repito, el pastor, la figura del pastor, es hacer pastores como él o mejor que él, todos los que pueda. No que yo soy aquí el cura de la parroquia durante toda la vida, aquí la gente viene a escuchar misa y se acabó. No. Jesucristo hacía discípulos de él. Discípulos eran seguidores de él que llegarían a ser como él. No mejor que él, porque ya es el Hijo de Dios, pero sí, por lo menos, como él. O igual a él, en cierto modo. No completamente igual a él tampoco, pero igual a él. Porque son coherederos con Cristo. Son como coherederos, quiere decir que son como coiguales. No totalmente en plenitud igual o pleno, pero sí, porque Cristo siempre estará por encima de nosotros, igual que Dios siempre está por encima de Cristo. Pero hay, digamos, una plenitud que se comparte, una gloria que se comparte, ¿no? Llegarán a ser como él, como él, su maestro, en cierto modo, ¿no? Pues eso es la función también que tienen que tener los pastores en las iglesias, igual que debería hacer la Iglesia Católica en la iglesia, pero bueno, la Iglesia Católica, ya hemos dicho muchas veces, que como no cambie por completo y no lo va a hacer, por ejemplo, eliminando la idolatría de las iglesias. Porque claro, hay quien a lo mejor pretende de algún modo justificar la idolatría que promueve la Iglesia Católica. Pues no, o sea, es que eso no tiene justificación. Porque Dios dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Es la palabra de Dios que dice que los idólatras no entrarán en el reino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse y cambiar completamente esa fórmula de adoración, como el resto de las formas de adoración. Y bueno, no quiero extenderme mucho más en esta charla. Estos pensamientos son importantísimos, son claves de tener en cuenta, que los debería tener cada iglesia o cada religión. Limpiarse de la política, no mezclarse para nada en la política, es vital, y ya es imposible que un cristiano verdadero participe en una guerra ilícita, en una guerra ilegal, en una guerra promovida por motivos egoístas o sabe Dios de qué índole, ¿no? Como hay por el mundo, ¿no? Eso, un cristiano jamás participaría. Los cristianos del primer siglo ni participaban en la mili, no participaban en ningún tema militar y mucho menos en ningún tipo de bélico, de guerras de ningún tipo. Los cristianos verdaderos, me refiero del primer siglo. Los historiadores dicen que los cristianos del primer siglo jamás participaban en un tipo de guerras, ni siquiera del servicio militar, ninguno. Entonces la historia también sirve para hacernos ver el punto de vista del Dios de paz, que es Dios, y lo que Cristo vino realmente a enseñar y a promover aquí cuando estuvo en la tierra, que no es otra cosa que el amor, la paz y que otra forma de adorar a Dios que la que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues quedo aquí, hasta aquí esta charla. La gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con vosotros. Hasta luego, amigos.